Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta que tiene preparada Gustavo Petro para su cita mañana con Donald Trump. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 2 de febrero. Mañana sobre las 10 de la mañana se reúnen los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Un encuentro que hace apenas un mes era imposible de pensar que ocurriera. Si bien Petro la semana pasada subió su tono en público sobre Trump y hasta habló de Nicolás Maduro y de Venezuela, tras bambalinas él lleva semanas preparando este encuentro. Dos altos funcionarios, una empresa de lobby en Washington y hasta un candidato presidencial están ayudándole en esa tarea. Hoy hablamos de cómo Colombia se prepara para que en la cita de mañana no pase nada. Ya le contamos por qué decimos esto con María José Restrepo, quien vuelve a La Silla Vacía para cubrir la movida geopolítica regional. Un gusto que vuelvas por acá.
Tatiana, feliz de volver.
María José, Petro es un presidente de círculos muy cerrados, con muy poca relación con gran parte del gabinete. Sabemos, igual que en los últimos días y en las últimas semanas, ha estado moviéndose con sus propios funcionarios para que la reunión salga lo mejor posible. ¿Quiénes son estas personas que le están hablando al oído al mandatario?
Bueno, hay unos personajes clave. El principal es el embajador en Washington, Daniel García Peña, quien lo ha hecho con bastante esfuerzo. Nos cuentan que él llegó a Washington sin mucho acceso al Capitolio, sin muchas conexiones con congresistas, pero que se ha metido en el rol, ha empezado a hacer eventos, ha empezado a tocar puertas, y ahora esos esfuerzos están dando frutos. Prueba de ello es que él es una de las personas clave en la primera llamada de este año entre Trump y Petro, que bajó un poquito los ánimos después de la intervención militar en Venezuela. Otra persona clave, y un poco obvia, es Luis Gilberto Murillo.
O sea, Luis Gilberto Murillo, el candidato presidencial, ex canciller de este gobierno, él está ayudando al presidente.
El ex canciller, el ex embajador, el ex ministro, el ex gobernador, mejor dicho, tiene más exes que mi ex. Él, por todo ese trabajo, tiene muchas conexiones en Washington. No solo con el Black Caucus, sino con muchos congresistas, tanto republicanos como demócratas. Y él ha ayudado a mover esos buenos ánimos de Washington hacia Colombia. El mensaje que todos están moviendo es: Petro viene a arreglar la relación. En esta reunión se viene a arreglar la relación. Otro que ahí está muy encima, pero ya hablaron de este en otro huevo, es el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Él hace parte de este petit comité porque a los gringos les interesan mucho los temas en los que él está metido. Y además, como exmilitar, tiene varias conexiones en el Pentágono. Y el grupo lo finaliza una firma de lobistas que contrató la embajada en Washington.
Ahora, María José, hay que tener en cuenta que esto es lo más normal del mundo, que los gobiernos, el gobierno de Colombia, contraten empresas de lobby en Washington.
Claro, Washington es la capital mundial del lobby y hemos tenido lobistas en esa embajada por lo menos desde el gobierno de César Gaviria. Incluso nos contaron el otro día que durante los gobiernos de Uribe, particularmente cuando estábamos negociando el TLC con Estados Unidos, teníamos dos agencias de lobistas, una que negociaba con republicanos y una que negociaba con demócratas. Son contratos caros, eso sí, y lo que nos cuentan es que no se sabe muy bien finalmente si son los lobistas los que están abriendo las puertas o es toda la gestión de la embajada. Ahorita el que tenemos nos está costando $60,000 al mes, no es barato, pero pues que funciona, está funcionando.
Oye, pero en ese grupo no me has mencionado a la canciller Rosa Villavicencio. Ella tiene permiso especial de Estados Unidos para estar en esta reunión, así como el presidente Gustavo Petro. Pero lo que hemos sabido es que ella nunca ha estado en este petit comité del presidente para esta reunión.
El tema con Rosa Villavicencio, más allá de la visa, es que no tiene ese bagaje de lobby diplomático como el que se hace en Washington. Eso sí, es muy diligente con las tareas que se le asignan, pero no tiene esa destreza que es una habilidad de muchos años. Te pongo un ejemplo básico: no habla inglés, entonces le toca andar con traductor, y eso en esos círculos tan pequeños de la diplomacia no funciona tan bien cuando es un mundo de tanta cercanía. Y otro es que el presidente no le tiene tanta confianza. Murillo, García Peña y Sánchez son personas a las que el presidente escucha y que pueden tirarle línea. La canciller, en cambio, recibe órdenes del presidente. Ella va a estar en la sala oval, por protocolo, y porque del lado gringo va a estar su par, que es el secretario de Estado Marco Rubio. Y por ese mismo protocolo son ellos dos los que han cuadrado los temas de la reunión.
Sí, en este caso es Marco Rubio el que habla español. Cuéntame, María José, ¿cuál es la sensación generalizada que hay dentro de la delegación colombiana sobre lo que puede suceder en esta cita?
Bueno, el mensaje desde Bogotá es claro: Petro no puede caer en provocaciones.
Elabora este concepto.
Y es que la oficina Oval, especialmente durante este segundo periodo de Trump, se ha ganado un apodo como la oficina de la emboscada, sobre todo después de lo que pasó con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good. Que esa fue la vez en la que Trump, con la prensa encima, insultó a Zelensky, criticándole desde cómo estaba vestido hasta este intento de seguir con la guerra con Rusia.
Y lo mismo le ha pasado al canciller alemán, Friedrich Merz, que le tocó escuchar una historia narrada por Trump de la Segunda Guerra Mundial. O incluso al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al que Trump le explicó por qué hay una persecución hacia los blancos en el país que vivió el apartheid. Entonces, con estos precedentes, todo lo que han dicho y todo lo que se ha movido en los círculos de Bogotá es que el presidente no puede caer en las provocaciones o en los comentarios críticos que pueden venir. Por ejemplo, antes Rubio lo ha tratado de lunático, le ha dicho que se comporta de manera errática, y aunque esta semana reconoció que Petro fue elegido democráticamente, esos comentarios podrían volver durante la reunión. Ahora, la presión no solamente viene de los diplomáticos, también viene dentro de la familia Petro.
Porque recordemos que su esposa Verónica Alcocer y su hijo mayor Nicolás están en la lista Clinton, al igual que el presidente. ¿Es justamente por esta inclusión?
Exacto, Tati. Todos han sido muy enfáticos en que de ese tema no se puede hablar en la reunión. Eso se habla después, en una reunión más chiquita, con un perfil más bajo. Y la idea es que salgan de la lista Clinton ahora que Petro es presidente. Porque después de estos 7 meses, cuando él deje el cargo, va a ser más complicado salir, tanto para el presidente como para la familia. Por eso a la familia del presidente le interesa que Petro se porte bien, no se salga de casillas, no caiga a las provocaciones, porque recordemos que más allá de tener pruebas que los metan a la lista Clinton por alguna razón específica, esto fue un castigo político.
¿Y cuáles son los temas que a Colombia le interesa llevar a la mesa con el presidente Donald Trump?
Sí, ahí te cuento un poquito cómo funcionan estas reuniones. El país visitante, el que va a encontrarse con el presidente Trump, le da al Departamento de Estado una lista corta, 3 o 4 temas de los cuales quieren hablar, y el Departamento de Estado es el que los aprueba. Ese primer borrador de temas que Bogotá le pasó a Washington no tenía rótulo de la embajada. En el mundo diplomático fue algo conocido como un non-paper, y es básicamente un formalismo diplomático que nos da alguna idea de que fueron los lobistas los que lo hicieron, no Cancillería. Ahora, ya sabemos que son 3 temas los que van a tocar y son además claves para la nueva doctrina Monroe o doctrina Donroe, como le dice Trump ahora, que quedaron dentro de su estrategia para el hemisferio, y estos son seguridad, comercio y lucha contra las drogas. De estos temas, según la llamada que tuvieron Villavicencio y Rubio, quedaron seguridad y drogas como los más importantes para la reunión, y es importante que el presidente se quede dentro de esos temas, para que no haya fricción, es decir, no se ponga a hablar de soberanía, cambio climático, de liberar a Maduro, Gaza. Es importante que se quede en los temas acordados. Y todas las fuentes con las que hablamos nos lo resumieron en una frase, y es que lo mejor que nos puede pasar en esta reunión es que no pase nada. No queremos grandes acuerdos, no queremos grandes compromisos, solo queremos que salgan, se den la mano y nos vayamos todos a dormir a las casas.
Sí, ese sería el mejor escenario. Pero mira, María José, que a diferencia de otras reuniones entre Donald Trump y sus homólogos, estaba en esos momentos en una posición diferente en la política nacional, en su política interna, sobre todo con la base de sus electores. Pero esta vez anda de capa caída por temas económicos y migratorios. ¿Lees que el cambio interno de la percepción hacia Trump pueda pesar en su ánimo cuando se encuentre mañana con Petro?
Sí, total, Tati. Cuando empezamos a preguntar en las fuentes de Washington cómo se veía el ambiente, cuál era el panorama, qué pensaban de la reunión Petro-Trump, todas nos decían lo mismo, y es que los ánimos y la concentración del gobierno en este momento es lo que pasó con la financiación el viernes en el Capitolio. El tema es que estaban debatiendo sobre la financiación de varias agencias, incluyendo el Departamento de Seguridad, que es el que financia ICE, la agencia de migración que está matando personas en las calles en Minneapolis. Y ese es el principal foco de atención que ha tenido Trump este inicio de año, tanto en las calles como en el Capitolio. Hasta los republicanos están criticando esas medidas de represión y de persecución contra los mismos norteamericanos. ¿Que eso impida que Trump llegue tan beligerante? Pues, no sé. Es poco probable, pero tal vez le quite los incentivos de hacer un gran show como el que hizo con Zelensky, el canciller alemán o el presidente sudafricano.
Mañana entonces nos volvemos a ver acá, María José, para la previa de esta reunión. Muchas gracias de nuevo por volver por acá.
Feliz de volver, Tatiana. Muchas gracias.
La cita de mañana y sus efectos van a ser la noticia de la semana. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.